un psicólogo yo he puesto de número 10, Se llama Miguel Ángel González Gallardo. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen. Encantado de saludarte y saludar a todos los oyentes. Es un placer.
Bueno, lo primero que pregunto a todo el mundo, aunque sea psicólogo, y entre otras muchas cosas que ahora me vas a contar, ¿todo bien en casa? ¿Todo la familia bien?
La familia bien. Yo un poquito renqueante, pero bueno, bien. Bien, por el momento no me puedo quejar.
Vaya. Eso es lo peor, pero bueno. Felicidades, porque has sido padre hace muy poco.
Sí, hace 2 meses. Y, bueno, ayer hizo 3 meses, fíjate.
Hoy he visto la foto de calculando el pie, lo grande que era el pie de hace unos meses, de Jimena, que es como se llama tu hija, ¿no?
Jimena, sí.
Es que estoy informada de muchas cosas de ti, que tú no creías que íbamos a sacar en antena. Bueno, pues sí. Felicidades. Espero que te recuperes pronto. Y bueno, pues el psicólogo, que es muchas más cosas, ¿no? Cuéntame.
Bueno, sí, bueno, la formación de como psicólogo pues es infinita, ¿no? Llevo más de 15 años ejerciendo como psicólogo, pero bueno, desde hace ya un tiempo me he especializado en un tipo de psicoterapia que se llama terapia MDR, que está especializada en el trabajo con experiencias traumáticas, ya sea desde un accidente de tráfico, víctimas de atentados terroristas, traumas derivados de relaciones interpersonales. No todo trauma tiene que ser algo especialmente violento a nivel físico, sino también puede ser violento a nivel emocional, una ruptura o un duelo. También está considerado como potencialmente traumático. Entonces, bueno, es mi especialidad.
Yo te lo decía hace un momento y bueno, lo voy a comentar ahora. En tu Facebook hacías un relato un poco de lo que estás haciendo en estos momentos. Estás ayudando tanto a la Comunidad Valenciana como a Castilla-La Mancha.
Sí. Bueno, como a todo el mundo, pues esto nos ha pillado un poquito de sorpresa por la magnitud. Y bueno, yo pongo un poquito este ejemplo, ¿no? Al principio, pues cuando un personal sanitario se encuentra un accidente de tráfico, pues sales del coche e intentas ayudar de la mejor forma que buenamente puedes, ¿no? Una vez que ya pasan los minutos, las horas o los días, pues hay que organizarse un poquito más. Entonces, en mi caso, pues cuando esto ocurrió, pues paralelamente a mi actividad profesional, pues de forma voluntaria, pues me he ofrecido a personal profesional de primera línea, de sanitarios que están trabajando directamente con el COVID, y bueno, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal de emergencias, personal de limpieza, también muy importante, personal sociosanitario, cualquier tipo de actividad profesional que está en exposición directa al COVID, yo me he ofrecido desde hace unas semanas de forma voluntaria, de forma individual. Lo que ocurre es que, bueno, estamos en contacto un grupo importante de psicoterapeutas especializados en el trabajo con experiencias traumáticas, y esto es importante resaltarlo. No solamente la buena fe es suficiente. Y ocurrió un poquito, por ejemplo, con los atentados de Atocha. Bueno, pues muchos psicólogos se ofrecieron con todo su mejor corazón y voluntad para echar una mano. Pero si no estás preparado emocionalmente y técnicamente para afrontar una situación de máximo estrés, a lo mejor más que ayudar, lo que contribuyes a retraumatizarte, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante estar preparado y tener una formación específica para atención al trauma. Entonces, bueno, desde el ámbito de la asociación en la que yo estoy incorporado, que es la Asociación MDR España, incorporada, es una asociación a nivel internacional. La terapia MDR está avalada por la Organización Mundial de la Salud como una de las psicoterapias más potentes y efectivas en el trabajo con experiencias traumáticas y estrés postraumático. Entonces nos hemos juntado un grupo de, además un grupo muy importante, a mí me ha llamado mucho la atención que estamos muchas personas. Entonces nos hemos juntado psicólogos y psiquiatras. Una de las cosas importantes que tiene la terapia MDR es que es muy exigente en la formación y solamente pueden acceder a ella psicólogos y psiquiatras, nada más. Y Entonces, bueno, ya estamos más organizados. Esto también ayuda muchísimo a dar una mayor calidad a nuestro servicio de asistencia completamente voluntario y gratuito. Uh-huh. Y bueno, sí, yo también estoy vinculado profesionalmente a la Comunidad Valenciana y, bueno, pues estoy colaborando con ambas regiones. Entonces, esta forma de trabajar cohesionada, pues está empezando a ponerse en marcha aproximadamente esta semana, ¿eh? Entonces, a partir de esta semana se puede acceder a este servicio.
Nos hablabas, lo has dicho tú hace unos minutos, no había nadie preparado para esto, o sea, no has puesto el ejemplo de Atocha, que fue tremendo, y ahora tenemos una pandemia que es brutal. Esa manera eficaz que tenéis para este trauma, porque las personas, como tú dices, que están en primera línea, están viendo cosas que ni nos imaginamos. Quiero decir, salimos a aplaudirles porque creemos que se lo merecen y porque sabemos que están haciendo un trabajo inhumano. Pero es que es cierto que están haciendo un trabajo inhumano dentro de las posibilidades que tienen. Entonces, ellos se tienen que ir a casa. Yo no sé cómo... Bueno, no sé si se puede hablar de esto, de esa terapia tan fuerte, pero ¿cómo lo hacéis en cuánto tiempo se puede recuperar una persona de este impacto?
Muy bien. Bueno, primeramente, sí es importante hacer una diferenciación entre una psicoterapia, que es un trabajo mucho más profundo y mucho más duradero, que la intervención que estamos haciendo de emergencia. La intervención que proponemos y que estamos empezando a desarrollar no es una psicoterapia, es una intervención básica de emergencia que consiste aproximadamente en unas tres sesiones. La estamos haciendo de forma, obviamente, online, e intentamos incluso que sea de forma grupal, dos, tres, cuatro personas. El objetivo de esta intervención es proporcionar no solamente lo que se está hablando, de proporcionar escucha activa, que es muy importante, por supuesto, pero vamos un poquito más allá y lo que ofrecemos es unos recursos para proporcionar estabilización, canalización, contención de las emociones y de las cogniciones, de los pensamientos que vienen sobre, ostras, me viene grande, no puedo, no he sido capaz, se me ha ido de las manos, he perdido a este paciente, no lo pude hacer, no lo pude conseguir. Y el impacto emocional en situaciones traumáticas que, por nuestra experiencia, cuando la mente, nuestra memoria verbal, la carga, el impacto emocional de una experiencia de este calado, no lo puede canalizar y no lo puede asumir, muchas veces no hay un contenido verbal, no hay un correlato verbal, sino que directamente queda almacenado en el cuerpo, a nivel somático. Con este trabajo lo que estamos haciendo es liberar un poquito esa explosión emocional que puede quedarse almacenada en el cuerpo y estamos contribuyendo a que se reduzca las posibilidades de que pueda aparecer un episodio de estrés postraumático en este tipo de perfil profesional. Estamos disminuyendo las posibilidades de que ocurra. ¿Cómo lo sabemos? Porque con los terapeutas MDR estamos muy acostumbrados a trabajar en escenarios catastróficos. Se ha utilizado la terapia MDR, por ejemplo, con la población de aquel, si recuerdas, aquel terremoto en la provincia de L'Aquila, en Italia, en el año, hace unos 3 o 4 años. Uh-huh. Se ha utilizado MDR con refugiados de guerra. Se ha utilizado MDR con personal, con militares que vienen de la guerra de Afganistán. Se ha utilizado con víctimas del terrorismo. Entonces, es una terapia que está muy, muy, muy probada, muy testada con personas que han vivido experiencias absolutamente dramáticas, ya sea por desastres naturales o provocados por el ser humano. Entonces, en definitiva, el objetivo es un poquito doble. Incorporar unos recursos de estabilización, de contención de las emociones, de forma muy sencillita, muy básica, ¿eh? No es una psicoterapia, es uno con unos recursos muy sencillitos para contener, y con eso disminuimos la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Lo sabemos porque ya ha habido estudios con otro tipo de situaciones similares. Uh-huh. Y luego, por otro lado, tenemos la capacidad de detectar cuando algún usuario que recurre a nuestro servicio vemos que está muy descompensado, podemos quedarnos con él un poquito más para intentar contener, y si vemos que esto no es suficiente, también sirve un poquito como screening para ver qué personas tienen un riesgo importante de desarrollar un trastorno de estrés postraumático, que en ese caso pues tendríamos que derivar a un servicio más personalizado. No sería suficiente este primer apoyo de emergencia.
Estamos hablando de los sanitarios porque son los que están en primera fila, porque además conviven con la enfermedad, y no solo conviven con la enfermedad, tú lo mismo lo has dicho, sino con la muerte, que es una de las cosas que, bueno, pues cuando terminan el turno, pues, hay incluso quien renueva turno, y en fin, son muchas horas y hay mucha... hay mucho miedo. La palabra yo creo que miedo. Miedo tenemos todos. Lo que pasa es que ellos que están en primera línea, el miedo se les pasa mientras están trabajando.
Sí.
Pero ¿y después? Sí. ¿Cómo, sabes, sí, cómo se canaliza qué es lo que estáis haciendo, no?
Eso es.
En los sanitarios que son los que están en primera línea. Pero también
sanitarios principalmente, pero también te digo, policías, policía. Uh-huh. El que está de cajero en un supermercado, el personal de limpieza, que también se nos olvida muchas veces, que está en los hospitales y ven muchas cosas mientras estás limpiando, ves muchos dramas y tú estás ahí en doble fila, en segunda fila, pero que también te lo estás viviendo muchas cosas. Para todo este tipo de profesionales creo que puede ser muy útil.
Te iba a preguntar eso, Miguel Ángel, que estamos hablando de la primera línea porque, bueno, es importantísima, nos están cuidando, hay que cuidarlos porque nos están cuidando, y desgraciadamente además pues están muriendo muchos sanitarios, y bueno, pues eso es un dolor también incorporado más a las muertes que ves y compañeros que se te van, o sea, hay ahí una carga emocional bastante importante. Pero también quería hablar de esa gente, tú lo has dicho, de la gente que está limpiando, de la gente que trabaja en supermercados, que desde que comenzó esta pandemia, no es que hayan bajado la guardia, es que trabajan durísimo porque tienen que hacer un doble trabajo, que es atender a la gente, desinfectar, trabajar muchísimo más para que todo esté en condiciones para que, bueno, no surja más contagios del virus.
Sí, así es. Yo creo que cuando estamos hechos de una pasta, el ser humano, estamos acostumbrados a vivir en un entorno profundamente estable que nos ha proporcionado durante nuestra generación, porque somos una generación privilegiada en España. No hemos vivido ninguna guerra, no hemos vivido nada. Es muy complicado encontrar una generación que no ha vivido un escenario catastrófico. Entonces, bueno, hemos vivido un poquito con la sensación de que somos un poquito invencibles, ¿no? Una falsa percepción de invulnerabilidad. Pero cuando hay que ponerse las pilas, el ser humano tiene una capacidad más espectacular de reacción y sobreponerse. Pero claro, luego llegas a casa y eso hay que cuidarlo, porque una situación estresante, luego hay que desestresar. No podemos estar, el estrés es importante y es necesario porque nos ayuda para darnos esa activación extra de energía, de potencia, de capacidad para sobreponernos a una situación que de otra forma no nos atreveríamos, nos superaría el miedo y la paralización. Entonces es bueno ese puntito de estrés, es decir, venga, va. Pero luego, ¿qué hacemos con ese estrés cuando llegamos a casa? Si no tenemos un recurso para poder encontrar una válvula de escape que suelte de una forma un poquito controlada todo eso, eso es un globo que se va hinchando y puede llegar a explotar, ¿no? De forma autónoma tenemos la capacidad maravillosa de poder encontrar esa válvula. Uh-huh. Pero hay personas que a lo mejor no, en esta situación no son capaces de dar con esa válvula. Entonces ahí está un poquito este objetivo de trabajo, ofrecimiento en primera línea para te voy a ayudar un poquito a encontrar esa válvula para que vayamos liberando un poquito, para que no explote el globo nunca.
Uh-huh. Y te quería preguntar también, ya que tengo la posibilidad de tenerte esta mañana, de esas personas que, bueno, todos estamos confinados, lo que pasa es que hay, dos tipos de confinamiento, los que llevan muchos días encerrados en casa solamente pueden salir a comprar, y bueno, los que tenemos que salir a trabajar, que bueno, quieras que no, te libera aunque sea los 5 minutos de llegar a casa, no más. ¿Qué va a pasar cuando salgamos de este confinamiento? Porque yo soy de las que digo que muy buenos de la cabeza no vamos a salir. Eso es, lo hablo mucho en plan de jocoso, quiero decir. No estoy riéndome de esto, que es muy serio.
Pero hay que conectar siempre con el humor. El humor no es un desprecio a lo que ocurre, ni una falta de empatía. El humor es una forma también de acercarnos con cariño a lo que estamos viviendo y ayuda muchísimo. No lo perdamos nunca.
Pues por eso, yo digo, no estoy muy buena de la cabeza muchas veces, que la pila se me va, y imagino quien lleva un confinamiento muy severo por condiciones, por ejemplo, que tengan una patología, que no puedan salir acá, que estén pasando por alguna enfermedad, ¿no? Ese confinamiento que tenemos tan intenso en estos momentos, ¿qué va a pasar? ¿Nuestras cabezas cómo van a funcionar? Bueno, no es que tú tengas la respuesta de todo, pero sí tienes un poquito el margen de saber cómo, ¿no?
Sí. Bueno, pues para empezar, estamos en una situación de incertidumbre. Y la incertidumbre es algo a lo que no estamos especialmente acostumbrados. Y esto nos va a exigir un aprendizaje, ¿eh? Más allá del primer impacto de las pérdidas humanas, luego está el tema, el segundo impacto, de qué queda con nuestras emociones una vez que ocurra esto. Entonces, pueden ocurrir cosas que no son especialmente positivas, pero creo que también, después de esto, también pueden aparecer cosas positivas. Hay un componente de aprendizaje, de detenernos, de saber la medida de hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y a lo mejor ha tenido que llegar a una situación así para yo darme cuenta de ciertas cosas que hasta la fecha vivían en un plano que a lo mejor no se ajustaba demasiado a la realidad. Bueno, pues esto me ayuda a aprender un poquito sobre mí, bienvenido sea, sobre las repercusiones en la salud emocional de la población. Sí, obviamente hay un impacto muy grande, primero por la pérdida de seres queridos. Uh-huh. Y la forma tan brusca y tan anómala, ¿no? O sea, no solamente pierdo a un ser querido, sino que encima no tengo la oportunidad de despedirme de esa persona. Eso es algo que nuestra imaginación nunca podría llegar a, nos podemos llegar a plantear. Y luego está el volver a salir a la calle, volver a conectar con la sociedad, una sociedad que somos tan mediterránea, tan de contacto, ¿eh? ¿No? Es probable que la repercusión emocional en una población mediterránea, española, italiana, pues probablemente sea mucho más intensa que una población que está más acostumbrada a las distancias o a la frialdad, como puede ser la población escandinava o la población japonesa. Entonces, todo eso influye. Lo que ocurre es que cada persona de forma individual va a desarrollar unas capacidades y las personas que más que la capacidad ha quedado un poco la huella o la herida, pues estará el trabajo más profundo de terapia donde por ejemplo terapia MDR es especialmente potente para poder trabajar esas pequeñas impregnaciones, esas pequeñas huellas de deterioro, de desgaste que pueden ser limpiadas. Esta huella en la sociedad va a ocurrir. No necesariamente esta huella va a ser solamente para cosas malas. Creo que también va a haber cosas buenas que nos va a dar la oportunidad de tomar conciencia sobre ciertas cosas que están un poquito olvidadas. Éramos como muy invencibles, ¿no? Vivíamos un poco en una burbuja.
Uh-huh. Lo que dices, no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo en lo que estás comentando. Nos creíamos que podíamos con todo porque teníamos muchas cosas, sobre todo materiales. Cuanto más teníamos, cuanto más deprisa íbamos, cuanto más subíamos. No quiero decir con esto que el prosperar en la vida no esté bien, pero sí que es cierto que, como tú bien dices, no hemos pasado, esta generación no ha pasado por nada traumático hasta hoy, hasta el día de hace ya unos cuantos días. Entonces, yo me pregunto de verdad, y se lo pregunto mucho a mis entrevistados, y unos me contestan, cada uno me contesta como cree, ¿no? Pero yo quiero sacar la parte positiva de vamos a de verdad darle más valor a ciertas cosas. Vamos, yo digo salir mejor persona, pero yo quiero creer que no hay tan malas personas. Algunas las hay, pero saldremos reforzados, saldremos mejores personas, nos daremos cuenta de ciertas cosas, como tú dices, que no percibíamos antes.
Bueno, pues es una oportunidad. Y cada persona de forma individual estará en su libre albedrío de cogerla o no cogerla. Y algunas personas cogerán esa oportunidad y otras la dejarán pasar. A mí me recuerda un poquito a este cuento que yo he contado alguna vez, esta historia de la cuento en 30 segundos, ¿eh? El niño que le pregunta a su papá, oye, fíjate, lo estoy pasando mal, ¿eh? Y el padre era cocinero, o la madre, ¿eh? Da igual, uh-huh. y pone tres ollas con agua caliente, y en cada una de las tres ollas, en una olla pone una zanahoria, en la otra pone un huevo, y en la otra pone granos de café. La zanahoria, al principio, antes de entrar en contacto con el agua caliente, al principio la zanahoria es muy dura. Pero cuando entra en contacto con el agua hirviendo, se vuelve muy blandita, pierde su esencia y su consistencia, se deshace. El huevo, que parece que tiene por dentro, que está muy blandito, tiene esa clara y esa yema, una vez que está en contacto con el agua hirviendo, al salir, lo que era antes blandito, ahora se convierte completamente duro, incapaz de sentir y amoldarse a nada, se vuelve rígido. Y el grano de café, en contacto con el agua hirviendo, desarrolla su esencia y huele bien. Esos tres elementos, la zanahoria, el huevo y el café, han estado sometidos al mismo tipo de adversidad, pero cada uno ha desarrollado un recurso diferente. La zanahoria, que al principio parecía muy fuerte, que podía con todo, después del evento adverso del agua hirviendo, después del evento potencialmente traumático, se vuelve débil, se siente profundamente frágil y vulnerable y pierde la energía vital. No parece que esa sea la forma más sana de reaccionar al agua hirviendo, al elemento potencialmente estresante. El huevo ocurre algo diferente, también cambia su condición, pero antes era blandito y se adaptaba a las cosas, después de someterse al evento potencialmente estresante, se vuelve duro, no quiere saber nada de nadie, se desconecta, se disocia de sí mismo, no vuelve a conectar con las emociones. También es una forma patológica de responder después de haber estado en una exposición a un evento potencialmente traumático. Y en último término, el grano de café sí ha desarrollado, sí ha encontrado algo que tenía dentro, pero aún no había desarrollado, no había tenido la oportunidad de descubrirlo. Hasta que no ha aparecido una situación potencialmente estresante, no ha podido descubrir ciertas cualidades que tenía dentro y no las conocía. Bueno, pues todos tenemos un poquito la oportunidad de ser una zanahoria, un huevo o granos de café.
Me estoy maravillada. O sea, yo sabía que iba a ser un lujo hablar contigo, pero de verdad me tienes embobada, porque no me ves la cara, pero estoy embobada contigo porque lo cuentas de una manera que, bueno, pues te hace pensar y lo cuentas de manera que quieres quedarte mucho más rato diciendo quiero seguir preguntándole cosas a Miguel Ángel, porque me parece muy importante las cosas que dices, pero también cómo las dices, porque a veces el contar las cosas es complicado, a veces nos resulta complicado cuando además tenemos unos términos que tú también los tendrás, esos tecnicismos que los que no lo hemos estudiado, pues no los conocemos, y sin embargo, pues eres muy cercano, y a mí estos ejemplos me hacen pensar. Entonces, se trata un poco de que pensemos todos, aquellos que nos escuchen. Quiero preguntarte, Miguel Ángel, cómo dentro de esa... de ese trabajo que estáis haciendo, de esas personas que, por si no lo sabían o no lo saben y nos estén escuchando en estos momentos o luego cuando en Facebook que se conecten y cojan la entrevista, ¿cómo pueden acudir ¿cómo se llama? No me lo he apuntado. ¿Cómo se denomina?
Estamos los voluntarios, lo estamos desarrollando a través de la asociación EMDR España, EMDR. La forma de solicitar asistencia para las personas que son de... La verdad es una asociación verdaderamente brutal. Tiene una capacidad organizativa y de gestionar... potencial humano impresionante, con gente muy, muy, muy preparada, incluso a nivel internacional. Y es una de las garantías que tiene esto, ¿no? La persona que solicita ayuda tiene la garantía que va a dar con un psicólogo o un psiquiatra especialista, especializado en el trabajo con experiencias traumáticas. Uh-huh. Entonces, las personas de Castilla-La Mancha, tenemos aquí un correo electrónico que es de la coordinadora de Castilla-La Mancha, que se llama, el correo electrónico es mlapastora@gmail.com.
Fácil, ¿no? Mlapastora.
mlapastora@gmail.com. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos, las personas que, si alguien nos escucha de la comunidad valenciana, pues sería emdrcovid19cv@gmail.com.
De acuerdo.
De todas formas, uh-huh, si alguien vía Facebook tiene alguna duda respecto a esto, también puede enviarme algún mensaje a mi cuenta de Facebook, donde también en mi muro de Facebook pongo algunos textos, algunas cositas que quizá también puedan ayudar a pensar un poquito sobre cómo podemos autoayudarnos, autorregularnos en la gestión de estos días estresantes. Porque esto no es un evento, una de las características que tiene esta situación que estamos viviendo, no es algo que ha ocurrido ¡plas! Y nos tenemos que recuperar. Por ejemplo, un atentado terrorista, ocurre el impacto y luego nos tenemos que recuperar. Aquí hay impactos constantemente.
Yeah.
Que estamos durante días y días con un bombardeo constante de noticias, de informaciones que nos están impactando constantemente. Mm-hmm. Esto es un estrés continuado. Entonces, bueno, si quieres también puedo dar mi cuenta de Facebook, que es Miguel Ángel G. Gallardo. Miguel Ángel G. Gallardo, y ahí pues también pongo cositas, y si alguien tiene alguna duda respecto a la asistencia, pues también puedo proporcionar alguna pauta.
No quiero despedirme de Miguel Ángel de ti sin antes decir pues que tú tienes tu consulta, porque aparte de que de este trabajo que estás haciendo, que estás de colaborador, tienes tu consulta, y yo también quería pues que digas dónde, cómo y de qué manera está. O sea, llevas 15 años, me dijiste, sí, me has dicho, ¿no?
Sí, yo tengo una consulta en Albacete, y bueno, pues llevo más de 15 años trabajando y estoy especializado en psicoterapia en eventos traumáticos. Lo que ocurre es que los eventos traumáticos son de todo tipo. Ya he dicho que también pueden ser a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, cualquier tipo de experiencia potencialmente traumática puede desarrollar determinado tipo de patologías, estrés, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo, mi consulta está en Albacete, se llama Gallardo Psicología, y y bueno, estoy especializado en eso, ¿no? Y especialmente, como he dicho un poquito al principio, el impacto emocional tiene un correlato verbal, pero a veces ni siquiera llega al correlato verbal, sino que se queda almacenado en el cuerpo. Y también estoy especializado en el trabajo corporal con eventos traumáticos, ¿no? Que luego derivarían en trastornos psicosomáticos o trastornos conversivos, ¿eh? Entonces, esa es un poquito pues mi especialidad.
De todos modos, ahora no pasas consulta, me imagino, ¿no? Estás...
Sí, ahora estoy pasando consulta online.
Online, exactamente, sí. pero no en el... En
tu, físicamente no.
Físicamente sí. No puedes. Bueno, pues no sé si nos ha quedado algo, si te apetece comentar algo antes de marcharnos.
Cualquier persona que necesite contactar conmigo, que tenga alguna duda, alguna necesidad, pues se puede poner en contacto conmigo a través de mi página de Facebook, que creo que es lo más sencillo, ¿eh? Uh-huh. Miguel Ángel G. Gallardo, y allí estoy disponible pues para lo que necesiten o para la asistencia psicológica o como voluntario.
Muy bien, pues de todos modos ya decimos, y bueno, ya lo saben, esta entrevista en un par de minutos, en una hora aproximadamente, le daremos tiempo a Julio para que ya tenemos tu foto, lo hemos preparado todo para que esté cuanto antes. Desde ahí también pueden escuchar la entrevista y nos ponemos también nosotros a disposición por si alguien se ha perdido algo, que puedan llamar aquí a los teléfonos de Radio La Roda y les facilito yo en este sentido, porque soy yo la que me estoy encargando pues de tu Facebook o de cómo localizarte para que bueno, que nadie se quede. Yo sobre todo quiero que esto se quede claro, que nadie se quede con la duda de ¿puedo yo también tener un psicólogo de esta categoría? ¿Puedo estar? ¿Me siento así? Yo, cualquier persona que esté pasando por algo así, que no dude en llamarte, o sea, en escribirte o en llamarnos a nosotros para que podamos ayudar de alguna manera, podamos poner ese granito de arena que tú ya lo estás poniendo y lo estás haciendo. Así es que...
Un placer. Lo que necesitéis, Carmen, aquí estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, porque además he de decir que ha sido un poco atraco. pero, vamos, un sí sin pensártelo, y eso se agradece mucho, de verdad. Así
sí,
es que... Te pido que le des un beso a tu peque, si puedes, o se lo mandes virtual en estos momentos, y por supuesto a tu mujer, que también se le quiere, que os cuidéis mucho, que te cuides tú, por supuesto, porque tú eres de los que tiene que estar ahí un poco siendo el café, te toca hacer café. Miguel Ángel González Gallardo, ha sido todo un placer de verdad tenerte esta mañana, y un honor que hayas estado con nosotros en Radio La Roda.
Ha sido mutuo.
Nos volvemos a encontrar y ojalá que pronto hablemos de otras cosas, aunque sean psicológicas, pero de otras cosas.
Genial, a vuestra disposición. Encantadísimo de que así fuera, Carmen.
Ojalá que sí. Os deseo lo mejor, cuidaros mucho.
Un abrazo muy grande.
Adiós, otro para vosotros. Hasta luego, buen día.
Chao, chao.